Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Es un gozo estar reunidos una vez más en la casa de Dios. Qué bueno que podemos alabar a Dios y acercarnos a su palabra, a ser bendecidos por Él. Así nos dice la Escritura. Nosotros venimos a dar gloria a Dios a este lugar, pero a la vez nosotros venimos a ser bendecidos por Él. Porque allí donde el pueblo de Dios se reúne, allí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. O sea que usted lo cree, que usted va a salir bendecido de este lugar. Amén. Bendecido y preparado para la semana que comienza hoy. Bien, amados, vamos a abrir nuestra Biblia inmediatamente, vamos a la palabra de Dios. Ese versículo que dijeron el último grupo, aunque se oyó un poco bajito, es una buena introducción para lo que vamos a hablar hoy. Básicamente, la esencia de lo que enseña Juan 1.13 es lo que Pablo trata en este pasaje que nos toca considerar. Hoy cerramos el capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vaya conmigo allá, Gálatas capítulo 4, a partir del versículo 21. Estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta. Hoy cerramos la segunda sección de la carta que termina allí con ese capítulo número 4. La semana que viene comenzamos una nueva sección con un nuevo tema central. Leemos la palabra de Dios, Gálatas capítulo número 4, a partir del versículo 21, dice la Escritura: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Padre, Señor, con regocijo en nuestros corazones nos acercamos a ti una vez más, sabiendo, Señor, que tú tienes en tu palabra maravillas de la sabiduría y del conocimiento y de la ciencia tuya. Oh Señor, y sabemos que es tu deseo revelarnos esas verdades a nuestros corazones. Y ese es nuestro súplica en esta mañana, Señor, que tú nos des, como dice el apóstol Pablo, por otro lado, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Oh Padre, que por medio de tu palabra en esta noche todos nosotros seamos bendecidos y edificados. Que podamos gozarnos, Señor, en entender el mensaje glorioso que ella trae para nosotros, el mensaje de salvación en Cristo. Oh Padre, habla a cada corazón conforme a su necesidad. Sé tú con este siervo inútil. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes vieron una película, un poquito vieja, se pasó en el 1997, la película se llamaba Gattaca o Gattaca? ¿Qué la vio? Que era con Ethan Hawke, con Uma Thurman. Bien, la vieron unos cuantos. Esa película es bastante interesante porque trataba del futuro. La gente, en las películas del futuro, para esta época ya andábamos volando, en los carros volando, no sé qué ha pasado. Pero la idea era que en esa película el hombre había logrado manipular los genes de tal manera que los hijos ya se hacían prácticamente a la carta. O sea, la gente para tener sus hijos iba a una institución donde daba la materia prima, entiéndase, la mujer daba su óvulo, el hombre sus espermatozoides. Y esa materia prima era manipulada de tal manera que se eliminaban todos los genes malos Y aún los genes que quedaban eran manipulados para darle el hijo de la manera que usted lo quería. Como usted pidiera un hijo, así se le daba. Bueno, obviamente eso es ciencia ficción. Aunque, si las cosas siguen como van y el Señor no viene antes, puede ser que el hombre llegue a ese punto donde la ingeniería genética, el hombre llegue a manipular los genes a ese punto de poder dar hijos por manipulación humana como ellos quieran. Sin embargo, aunque eso pudiera llegar a pasar en el ámbito físico, en el ámbito humano, la realidad es que eso nunca va a pasar en la esfera espiritual. La palabra de Dios nos deja ver, y eso era lo que ese versículo que los jóvenes, los niños leyeron allí al final, dijeron al final, la palabra de Dios nos enseña que los hijos de Dios no son de manufactura humana, no son creados por hombres, no es de sangre ni de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son una obra de Dios por medio del Espíritu Santo y a través de la fe. Nadie hace cristianos, Dios hace cristianos. Y básicamente, en el pasaje que nosotros hemos leído en la Epístola a los Gálatas, esa es la idea central del pasaje. El apóstol Pablo quiere hacernos entender que los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, no son de manufactura humana, son una obra de Dios por el Espíritu de Dios y a través de la fe. Nosotros hemos mencionado muchas veces, y yo espero que usted esté consciente de eso, que los capítulos 3 y 4 de la Epístola a los Gálatas tienen un tema central, y ese tema central es la justificación por la fe. Pablo, todo lo que ha hecho en ese pasaje, salvo en la sección anterior que tomamos, los versículos anteriores de la semana pasada, donde él hizo un paréntesis para apelar a las emociones de ellos, pero todo lo que Pablo hace en capítulo 3 y 4 es darnos argumentos que apoyan, que prueban que la salvación es por la fe, no por obras humanas. Nadie se salva por lo que hace o deja de hacer. La salvación es enteramente una obra de Dios que la recibimos por la fe en Cristo. Bueno, Pablo está a punto de cerrar este acápite. Ya él ha dado pruebas más que suficientes de que la salvación es por la fe, y a partir del capítulo 5 él va a entrar en un nuevo tema, una nueva sección. Sin embargo, él es movido por el Espíritu Santo una vez más a darnos un argumento más. Es como el último martillazo al clavo. ¿Usted le ha pasado que usted clavó y después que usted terminó de clavar dice, por si acaso, ¿verdad? ¡Tum! Y va a dar otro. Bueno, eso es lo que va a hacer Pablo. O como cuando uno aprieta una goma, los que han cambiado goma, después que tú aprietas todos los tornillos, ¿qué tú haces? Déjame ver otra vez, le da todito. Bueno, eso es lo que él va a hacer. Ya él dio todos sus argumentos, ya él probó de manera ineludible que la salvación es por la fe. Sin embargo, antes de entrar a la libertad cristiana, que es el próximo tema que él va a tratar, él dice, más déjame darle otro argumento. Pero este argumento es sumamente interesante por dos cosas. Es el argumento más osado, tal vez, de Pablo, pero a la vez es el argumento más ingenioso. ¿Y por qué es el más osado? Bueno, si usted mira el versículo 21, este argumento no está dirigido a los gálatas. Este es el único de los argumentos que Pablo los dirige directamente a los judaizantes. Él los dirige a aquellos hombres que habían entrado en las iglesias enseñando el falso evangelio de salvación por obra, por guardar la ley de Moisés. Y Pablo sabe que esta gente se habían apoderado de la iglesia y que seguramente iban a ver de los judaizantes ahí sentados, que era lo que estaban dirigiendo la iglesia en ese momento. Así que él manda en esta carta un argumento que va dirigido específicamente a ellos. Si usted mira el versículo 21, él le dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y básicamente, Pablo los está confrontando y los está retando. Él le está diciendo, vengan acá, ustedes que quieren imponer la ley como un método de salvación, es que ustedes no leen la Biblia, mis hijos. Es que ustedes no leen lo que ustedes están imponiendo, porque esa misma ley, eso es lo que le voy a probar, esa misma ley deja claro que el hombre no se puede salvar por su esfuerzo, no se puede salvar por las obras. Todavía más, Pablo lo confronta duramente en este pasaje y llega a llamarles algo que, mire, el insulto más grande que usted pudiera darle a un judío. Pablo llega a llamarle a ellos ismaelitas. Pelos en la lengua para hablarle. Él le va a hablar y le va a hablar duro, él le va a decir la verdad, y eso es lo que hace un maestro, señor. Un maestro dice la verdad, se ofenda a quien se ofenda y duélale quien le duela. Y eso es lo que él va a hacer aquí, él le va a llamar ismaelitas. Es verdad que ellos eran descendientes de Abraham a través de Isaac por la línea física, sin embargo, en el sentido espiritual, y eso es lo que él le va a probar, ellos eran unos ismaelitas. Ahora, ¿cómo Pablo va a probarles eso? Aquí es donde viene el ingenio de Pablo en este argumento. Si usted mira su Biblia, y si no me suben esto, me voy a reventar la garganta. Si usted mira su Biblia,
Mire cómo está distribuido este pasaje. Miren su Biblia conmigo para que usted pueda seguir la secuencia, el argumento, como siempre. Eso es lo que yo creo que usted ve ahí, no lo que yo quiero decir, lo que Pablo está diciendo. Mire cómo va el argumento desarrollado en este pasaje. Los versículos 22 al 23, lo que Pablo va a hacer es que él va a tomar un relato de la ley, específicamente del Génesis. Cuando él le dice, ustedes no han oído la ley, obviamente él está hablando del Pentateuco en sentido general, de los primeros cinco libros, y él va a tomar un relato del Génesis, el primer libro del Pentateuco, de la ley, para partir de ese relato, él va a contar algo que pasó en la vida de Abraham. Y luego con ese relato, si usted mira versículo 24 al 27, él va a hacer una alegoría. Él va a tomar ese acontecimiento de la vida de Abraham, para con ese acontecimiento entonces, él va a sacar una enseñanza espiritual. Esa es la idea. Él va a espiritualizar eso que sucedió y va a decir eso mismo es lo que está pasando hoy en el sentido espiritual. Y luego, si usted mira el texto, versículo 28 al 31, entonces él nos va a dar algunas aplicaciones prácticas sacadas de esa misma historia. Así que empecemos a considerar el argumento de Pablo. Si usted mira versículo 22 al 23, como le dije, ahí está el relato histórico. Y dice él allí, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y este es otro de esos pasajes donde los que quieren acabar con la Biblia le dicen, tú ves, otro error en la Biblia. ¿Dónde está el error ahí en la Biblia? ¿Qué está diciendo Pablo? Que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? Dos hijos, usted lo lee ahí. Abraham tuvo dos hijos. Abraham tuvo dos hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham tuvo ocho hijos. Abraham tuvo un hijo con Agar, Ismael, tuvo un hijo con Sara, Isaac, y luego que Sara murió, él toma otra concubina, otra esclava, que era Setura, y tuvo seis hijos más. O sea que Abraham tuvo ocho hijos. Y ese pasaje lo han usado mucho para decir, tú ves otro error en la Biblia, porque está diciendo que Abraham tuvo dos hijos, cuando Abraham tuvo ocho hijos. Ahora, como yo siempre les he dicho, cuando usted encuentra un error en la Biblia, ¿dónde está el error? Ahí, mira, la hermana se la sabe. Enséñale, hermana, ¿dónde que está el error? Ahí, apréndase eso. Cuando usted encuentra un error en la Biblia, ¿dónde que está el error? Ahí, es que tú estás malinterpretando el pasaje. Pablo no está diciendo aquí que Abraham tuvo dos hijos en número. Él no está hablando de cantidad de hijos, él está hablando de calidad de hijos. Abraham tuvo dos tipos de hijos, eso es lo que él quiere decir. Y si usted mira el texto, allí está claro. Él tuvo, primero, un hijo esclavo. Cuando él dice allí un hijo nacido de la esclava, y la idea es por ende esclavo, porque en ese tiempo lo que definía el estatus social de un niño era su mamá, no era el papá. En esa cultura pasaba mucho que los hombres tenían relaciones con sus esclavas, pero los hijos que tenían con las esclavas no eran considerados hijos del papá, no entraban a la familia como un miembro de la familia, eran considerados esclavos, hijos de la esclava, y eso es lo que le está diciendo. Abraham tuvo hijos esclavos, representados por Ismael, el hijo de Agar, pero todavía más, esto es lo más importante, lo que él quiere resaltar, lo más importante es que ese hijo esclavo nació según la carne. Ese es el énfasis. Mira el versículo 23. El énfasis es Abraham tuvo un hijo que nació según la carne. Un hijo esclavo nacido según la carne, según el esfuerzo humano. Lo vamos a entender en un ratito. Pero tuvo otro tipo de hijo. Hijo libre, nacido de la libre, nacido de su mujer legítima, por lo tanto un hijo legítimo, un hijo libre. Y lo más importante, una vez más, versículo 23, este hijo no nació según la carne, sino según la promesa. ¿Cuál es la idea? Por fe en la promesa que Dios había dado. Este hijo no vino por el esfuerzo humano, sino por fe en lo que Dios había prometido. Y para nosotros poder entender eso, nosotros tenemos que remontarnos al Génesis y recordar un poquito la historia. Vayan su Biblia conmigo allá. No vamos obviamente a leer todos esos versículos, yo le voy a hablar de varios capítulos, pero yo quiero que usted lo vaya hojeando conmigo en su Biblia para que usted siga la historia, para que entendamos claramente qué es lo que Pablo nos quiere decir en esos primeros dos versículos, cuando él habla de estos dos tipos de hijos que tuvo Abraham. Si usted mira, la historia de Abraham comienza en Génesis 2. En Génesis 12, la Biblia comienza diciéndonos que Dios va y llama a un señor, un anciano ya de 75 años, llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. Que por cierto, déjeme hacer un paréntesis aquí. Yo no sé si usted estaba consciente de esto, pero Abraham era un brujo, ¿eh? No, el hombre no acaba de entender el concepto de, de elección incondicional, y siempre queremos buscar una razón por la que Dios escogió a los hombres de la Biblia. Dios lo escogió a todo el mundo como te cogió a ti y a mí por gracia. Y Abraham no era el padre de la fe cuando Dios lo llamó. Dios lo convirtió en el padre de la fe. Abraham era un brujo. Ur de los caldeos. ¿Usted sabe lo que eran los caldeos? Brujos, eso eran los caldeos. Y usted dirá, bueno, pero él podía vivir ahí y no ser brujo. No, él era un brujo. Y lo sabemos porque Josué, cuando está confrontando al pueblo, ustedes se acuerdan ese pasaje donde él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él comienza por ahí y le dice, mira, ustedes siempre han sido idólatras, lo llevan en los genes, porque nuestro padre, cuando vivían en Ur de los caldeos, y menciona a Abraham, a Taré, a Nacor, él dice, yo eran idólatras todos, y de ahí lo llamó Dios. Y que si ustedes quieren adorar a esos dioses, que ustedes lo llevan en los genes, hágalo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Abraham era un brujo, que Dios decide llamarlo por gracia, hacer un pacto con él. Y Dios le dice a este anciano de 75 años que se llama Abraham, que significa el nombre Abraham, padre de muchos, pero tenía ¿cuántos hijos? Cero, el padre de muchos, no tiene hijos. Y Dios lo llama y le hace una promesa. Eso que vemos allí en Génesis 12, en los primeros versículos, es la promesa y el pacto de Dios con Abraham. Ahora, esa promesa que Dios le dio es una, ¿eh? A veces se ve como tres promesas, pero la Biblia habla de la promesa, era una. Una promesa con tres aspectos. Dios le promete a Abraham, primero, la promesa tenía un aspecto personal, donde Dios promete bendecir a Abraham, prosperar a Abraham, cuidar de Abraham, ayudar a Abraham. Tenía un aspecto nacional, donde Dios prometía de él hacer una nación grande, innumerable, y darle una tierra para poseerla. Y había un aspecto universal. Esos son los tres aspectos de la promesa: personal, nacional y universal, donde Dios le prometió a Abraham que de esa descendencia suya iba a venir la simiente a través del cual serían benditas toda la familia de la tierra. En otras palabras, que de él iba a venir ¿quién? El Mesías. Esa era la promesa. O sea, eso era parte de la promesa. Ese era el tercer aspecto. Yo se lo he explicado otras veces. Lo que Dios le dijo a Abraham es que el Mesías, el Salvador, venía de él. Y Abraham lo entendió y Abraham lo creyó y por eso fue contado por justicia. Abraham creyó en la promesa del Salvador, del Mesías, que venía de él. Ahora, Dios le da esta promesa, pero obviamente esta promesa está condicionada a que él va a tener hijos. Porque va a venir una nación y de esa nación va a venir la simiente, el Salvador, que va a salvar el mundo. Pero ¿cuántos hijos tiene este hombre de 75 años? Ninguno. Y su mujer tiene 65 años. Pero Abraham cree a Dios y sale. Y Dios le dice, deja la brujería, deja tu parentela, deja todo eso atrás y camina. Y Abraham sale por fe. Y si usted sigue hojeando su Biblia, así como llegamos a Génesis 15. En Génesis 15 han pasado ya 10 años. Desde que Dios habló con Abraham. Le he dicho otra vez, y a ver si uno no se da cuenta, que cuando usted volteara una página en la Biblia, ya pasaron un reguero de años. Uno cree como que todo eso es seguido. Pero entre Génesis 12 y Génesis 15 hay 10 años. ¿Cuántos años tiene Abraham ahora? 85 años. Y su mujer tiene ya 75 años. Y todavía no ha llegado el hijo. Abraham está ya en la tierra prometida, pero no posee la tierra prometida, y todavía su mujer no le ha dado el hijo que Dios le prometió. Así que Abraham aquí en Génesis 15 ya comienza a dudar, y comienza a decir, cuidado si fue que yo me soñé esto. Cuidado si fue un humo que yo me di, y tuve una alucinación y ahí. ¿Y por qué que no ha pasado nada? ¿Y qué será? Pero Dios es tan misericordioso y lleno de gracia que Dios vuelve y se le aparece. Abraham, en ese momento en que él está dudando, y Dios le reitera la promesa y le dice, va a venir una descendencia y va a venir ese Mesías. Y si tú puedes contar las estrellas, sí va a ser la descendencia tuya. Y Abraham le dice, pero Dios, ¿qué descendencia que tú me estás hablando? Yo soy un viejo, mi mujer tiene 75 años, no tenemos hijos. El que va a heredar todo lo mío es este clavo, este damaseño, Eliezer, que yo compré en Damasco. Y Dios le dice, caballero, ¿qué es usted que va a tener un hijo? Téngase tranquilo ahí. Y Abraham dice allí, cree a Dios, y le fue contado por justicia. Pero ¿qué sucede? Siguen pasando los meses y no llega el hijo. Y en Génesis 16 ya pasó un año más, Abraham tiene 86 años, su mujer Sara tiene 76 años, todavía no queda embarazada, entonces ellos tienen una idea brillante. ¿Usted sabe cuál fue esa idea? Vamos a ayudar a Dios. Vamos a ayudar a Dios. A Dios le está dando brega cumplir la promesa, Abraham. Así que nosotros vamos a tener que hacer algo para darle una ayudadita. Y mire, todos los líos que nosotros nos buscamos en nuestra vida, por nosotros querer ayudar a Dios. ¿Oye? Mira, hay cosas en nuestra vida que Dios nos manda a nosotros hacerlas y usted tiene que hacerlas. Pero hay cosas que son promesas de Dios, que Él es que la va a hacer. Y usted no tiene que ayudar a Dios. Y cuando nosotros queremos ayudar a Dios, nos metemos en todos los líos del mundo. Siempre vamos a tener un Ismael y se van a armar los líos, como todos los líos que tuvo Abraham y que todavía estamos teniendo nosotros por Abraham querer ayudar a Dios. Usted no sabe que la razón por la que usted se tiene que quitar los zapatos en el aeropuerto y llega 3 horas antes es porque Abraham quiso ayudar a Dios. ¿Es por eso? ¿Es por eso? Porque son los ismaelitas los que han hecho este rebú y estas bombas y estas cosas que te hacen que tú tengas que retrasarte muchísimo para coger un avión. Todo porque a Abraham y Sara se le ocurrió ayudar a Dios. Y viene Sarai, que se llamaba Sarai en ese entonces, y le dice a Abraham, mira cómo yo creo que esto va a suceder. Yo no puedo tener hijos, ya son 76 años y no ha venido, eso no va a venir. Dios necesita una ayudita. Vamos a agarrar, tú sabes que en nuestra cultura se usa que cuando una mujer no puede tener hijos, ella puede adoptarlo de una de sus esclavas. El marido tiene relaciones con la esclava queda embarazada, cuando la esclava va a dar a luz sobre la rodilla de la dueña de la casa y se considera que ese hijo que nació es recibido por ella, por la dueña de la casa como su hijo y es adoptado. Así que ella le dice, eso es lo que vamos a tener que hacer, mira, yo compré esta esclava cuando pasamos por Egipto, llégate a la esclava, ten el hijo con ella, yo lo voy a adoptar como mío y ese va a ser el hijo de la promesa. ¿Qué le parece ese plan? Abraham, que hasta ese momento había sido fiel a su mujer, mira a la esclava, ya usted se imagina, una mujer jovencita, seguro, durita, porque era una esclava, ¿verdad?, que estaba en afanes, buena moza tal vez, y le dice, bueno, mi amor, mira, tú sabes que yo vivo para complacerte, mami. Si tú quieres que yo me acueste con tu esclava, ¿cómo yo te voy a negar ese deseo? Así que pónmela bonita y mándamela esta noche para la habitación. Que yo vivo para complacerte, mi amor. Y Abraham se llega a Agar, la esclava de Sarai, y ella concibe y da a luz un hijo que tiene por nombre Ismael. Y dice Pablo, Ismael nació según la carne. ¿Qué quiere decir según la carne? Obviamente según el esfuerzo humano sin contar con Dios. A Ismael es el resultado de lo que el hombre puede hacer cuando desecha a Dios y procura hacer las cosas a su manera. Ismael es el producto de la sabiduría humana. Ellos no fueron a hablar con Dios y le dijeron, Dios, ¿es que tú quieres que adoptemos un muchacho? No, ellos decidieron ellos lo que iban a hacer. Ismael es el resultado de los métodos y estrategias humanas. Ellos usaron el método que había en ese tiempo para adoptar un hijo en una familia donde no había hijos. Hoy lo hubieran hecho por inseminación artificial. Los métodos humanos es la idea. Ismael es el producto de lo, cuando el hombre pone su confianza no en el poder de Dios sino en las capacidades humanas. Ellos buscaron una mujer joven, fértil, para que este plan no pueda fallar. Y sobre todo, Ismael es el producto del pecado humano. Cuando el hombre no sigue los lineamientos de Dios, porque esto fue un adulterio, eso fue lo que fue. Así que Ismael, por donde quiera que usted lo vea, Ismael es un producto de la carne. Es lo que el hombre le hace sin Dios, es cuando el hombre desecha el plan de Dios, la promesa de Dios, los métodos de Dios, los principios de Dios y el poder de Dios, ahí viene un Ismael. Y eso fue lo que pasó. ¿Y cuál fue el resultado? Dice Pablo, que ese es el punto al que Pablo quiere llevarnos. ¿Qué pasó con Ismael? Que Dios lo rechazó. Dios rechazó a Ismael. La Biblia dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y Dios nunca aceptó a Ismael como hijo de Dios. Óyame, nunca. Abraham hasta lo circuncidó y le pidió a Dios que lo introdujera en el pacto. Y Dios dijo, no, ese muchacho no es tu hijo. Para Dios, nunca fue reconocido Ismael como hijo de Abraham, porque era producto del esfuerzo humano. De hecho, usted ve que cuando Dios le manda a Abraham años después a sacrificar a Isaac, Dios le dice, yo quiero que tú me sacrifiques a Isaac, tu hijo, tu único, le dice. Y usted puede decir, pero Dios, ¿cómo tu único? Ismael no está por ahí. No, para Dios Ismael nunca existió en un plan. Él nunca tuvo. Ahora, déjeme aclararle algo, Dios en su gracia y misericordia cuidó de Ismael, porque al final del día ese muchacho no tenía la culpa de lo que su papá había hecho. Y Dios lo cuidó, y Dios lo prosperó, y Dios hizo naciones de él, como le dijo. Y dijo, este muchacho va a ser cabeza dura, y todo el mundo va a estar en contra de él, y él en contra del mundo entero, y así lo estamos viviendo todavía hoy. Dios cuidó de ese muchacho, pero lo que respecta a las promesas y las bendiciones espirituales, nunca fue aceptado por Dios. ¿Y qué es lo que Pablo nos quiere llevar? A eso que él nos está llevando. Cuando tú buscas las cosas por el esfuerzo humano, tú vas a tener un Ismael que es rechazado por Dios. Ahora, en contraste, si usted mira Génesis 21, en contraste con Ismael, que fue un producto del esfuerzo humano y la capacidad humana y fue rechazado por Dios, Isaac vino completamente por la operación de Dios y en cumplimiento a la promesa de Dios. Si usted mira Génesis 21, 1 y 2. Esto es 25 años después de la promesa. Oiga, la promesa de Génesis 12 han pasado aquí en Génesis 21, 25 años. ¿Cuántos años tiene Abraham? 100 años. Y Sara tiene 90 años. Y Dios en este momento que va a actuar, porque tú sabes que Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, y ese es un problema nuestro. Cuando Dios nos promete algo, mi hermano, confía que Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer, ¿tú sabes cuándo? En su tiempo. Siempre las promesas de Dios se van a cumplir. Todas las promesas de Dios para tu vida se van a cumplir, pero se van a cumplir en el tiempo de Dios. Porque Dios tiene un tiempo y tiene un plan. Dios no está haciendo esto a lo loco. Y todo lo que Él ha prometido en tu vida va a venir en el momento que debe venir. Y la Biblia nos dice cuál es la razón, por qué Dios esperó hasta que Abraham tuviera 100 y Sara tuviera 90 años. Y era, dice la Biblia, para que no quedara duda de que esto fue una obra de Dios, que fue un milagro de Dios. ¿Usted ha conocido mujeres de 90 años que queden embarazadas? Y sobre todo, si pudiera llegar a ser lo que aguante un embarazo y que pueda dar a luz. Dios permitió que llegaran ahí, dice la Biblia, para que tuvieran como casi muerto, para que se diera claro que ese hijo venía por el poder de Dios. Y así, pero mire ese versículo 1 y 2 de Génesis 21, cómo el énfasis está en que Isaac fue producto de la obra de Dios. Dice, ¿visitó quién? Jehová a Sara, como había dicho, ¿como quién había dicho? Jehová. ¿E hizo quién? Jehová con Sara, como había hablado, ¿como quién había hablado? Jehová. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vez, en el tiempo, ¿que quién? Que Dios le había dicho. ¿Y qué es lo que estamos viendo? El énfasis allí, Isaac vino completamente un producto de la obra de Dios. Fue el plan de Dios, fue según la promesa de Dios, fue en el tiempo de Dios y fue por el poder de Dios. ¿Usted está viendo el contraste entre todos, muchachos? Uno, el plan del hombre, en el tiempo del hombre, los métodos del hombre, la manera del hombre, la sabiduría del hombre. El otro, en el tiempo de Dios, según la promesa de Dios, por el poder de Dios, conforme al plan de Dios. Y esa es la gran diferencia que Pablo quiere llevarnos en Gálatas. Estos dos muchachos fueron concebidos de manera diferente y son dos tipos diferentes. Uno conforme a la carne por el esfuerzo humano. ¿Y qué pasó con ese? Dios lo rechazó. Dios nunca lo aceptó. Dios mandó que lo sacaran y lo echaran fuera. El otro, que es un producto de la obra de Dios y simplemente por la fe en lo que Dios había prometido, ese fue recibido por Dios y fue reconocido como hijo de Dios. Y el punto central, si usted vuelve a Gálatas, es ese. Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 23. La idea es esa. Los hijos de Abraham, que vinieron por el esfuerzo humano, según la carne, fueron rechazados, pero los hijos de Abraham, que vinieron por la fe en el poder y la obra de Dios, esos fueron recibidos. Ahora, si miramos versículo 24 al 27, Pablo toma ese relato histórico y hace una alegoría. Él va a alegorizar el pasaje, él va a sacar una enseñanza espiritual, él va a decir eso mismo que pasó con Abraham en ese tiempo, es lo que sigue pasando hoy en el sentido espiritual. Y él nos dice allí que estas dos mujeres representan dos pactos, Agar y Sara representan dos pactos, o pudiéramos decirlo en términos mayanos, representan dos maneras como los hombres pueden buscar la salvación hoy día. ¿Cuáles son esas dos maneras? Él dice que Agar representa el pacto de las obras. Agar representa el método de salvación que se basa en el esfuerzo humano, en lo que el hombre está haciendo, en cómo el hombre está viviendo, en lo que él tiene que hacer, en lo que él tiene que cumplir. Eso es Agar. Todo método de salvación que le dice al hombre, haz esto para ser salvo, eso es el esfuerzo humano, eso es Agar, dice Pablo. Que en ese tiempo, ¿qué era lo que estaban enseñando los judaizantes que usted tenía que cumplir para ser salvo? La ley. Y por eso Pablo dice, si usted mira, él usa allí una figura literaria, que es la metonimia, que es cuando usted llama una cosa con otro nombre por la relación que tienen, y él dice que Agar representa el monte Sinaí en Arabia, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Obviamente no se está refiriendo al monte, la hierba, la piedra. Él se está refiriendo a la ley que fue dada en el monte Sinaí, que era lo que los judaizantes decían, cumple esto, por el cumplimiento de esto tú vas a ser salvo. Él está diciendo, eso es Agar. Decirle a alguien que se va a salvar por guardar la ley, eso es Agar. Pero nosotros podemos expandir eso, porque hoy no es solamente así que se le dice a la gente que va a ser salvo. Cualquier método de salvación, cualquier manera como el hombre está tratando de ganarse él mismo su salvación, es Agar. Agar es decirle a la gente hoy que se va a salvar por guardar los sacramentos, como por ahí enseña un grupo religioso. No, para salvarte, tú sigue la escalera de los sacramentos. Que son, yo no me acuerdo bien cómo es, bautismo, primera comunión, confirmación, así que van. ¿Dónde está el que era monaguillo por allá? El así. Eso es agar, dice Pablo. Decirle a la gente, sigue estos sacramentos, pero igual, es agar cuando tú le dices a la gente, cumple con esta lista de cosas. Mira, tú te quieres salvar, esto, tú tienes que hacer esto. Eso es agar, eso es esfuerzo humano. Cuando tú le dices a la gente, tú te quieres salvar, pues tú tienes que ser buena persona y ayudar a los pobres y darle a los necesitados. Eso es agar. Todo lo que implica tratar de salvarse por esfuerzo humano, por cómo yo estoy viviendo, por la vida que estoy llevando, eso es agar. ¿Y cuál es el problema de agar? Que agar lo que produce son ismaelitas. Agar produce Ismael, que es desechado por Dios. Dios no quiere el esfuerzo del hombre. Dios quiere que crean en la promesa de salvación en Cristo. Y eso es lo que él está diciendo ahí. Pablo está diciendo, ella es Agar. Y todo el que sigue ese método de salvación, esa ley que hay que cumplirla para ser salvo, van a terminar siendo ismaelitas, rechazados por Dios. Pero todavía más, mire cómo él lleva esta alegoría más lejos. Y él dice que Agar no es solamente la ley, simbolizada allí o representada por el monte Sinaí, sino que Agar es la Jerusalén actual, dice él. Esa Jerusalén de donde venían los judaizantes, eso que le están enseñando a la gente que se salve por sus obras, esos son Agar también. Lo que están pariendo ismaelitas, lo que están condenando gente. Qué terrible que la Biblia está diciendo que la gente se quiere esforzar por salvarse. Señor, eso es lo más terrible de esto. Que mira, hay gente de afuera que de verdad se está matando para ganarse el cielo. Se está matando, esforzándose todos los días, buscando maneras como ellos pueden hacer algo bueno para ganarse el cielo. Y la Biblia dice, al final van a ser rechazados, porque ningún ismaelita va a entrar en el cielo de Dios. Y todo el que sigue un método de salvación por obras es un Ismael, es un hijo de Agar. Ahora, si usted mira el pasaje, Pablo dice, Sara, por otro lado, representa el pacto de gracia. Sara representa el método de salvación por la gracia de Dios por medio de la fe. Sara representa a todos aquellos que simplemente se reconocen estériles delante de Dios y dicen, yo no puedo salvarme, Señor, no hay nada que yo pueda hacer. Sálvame tú. Yo voy a creer en esa promesa que tú diste de que la muerte de Cristo es suficiente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Sara representa ese método de salvación que simplemente confía en la manera que Dios ha establecido, pone su fe en Cristo, y entonces esos son los hijos de Sara. Pero Sara no solamente representa ese método de salvación por la gracia de Dios por medio de la fe, sino que dice Pablo, Sara es un tipo, es una figura del cielo. Los hijos del cielo, los que van a entrar en el cielo, son solamente los que han confiado en la promesa de Dios de salvación en Cristo. Y si usted mira el texto conmigo, versículos 26 y 27, allí, hablando de Sara, dice Pablo, más la Jerusalén de arriba, el cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ese pasaje, si usted tiene en su Biblia, de la que tiene pie de nota, notas al pie de la página, usted verá que eso es una cita de Isaías 54. Vaya conmigo, porque es bastante interesante la manera como Pablo usa ese pasaje por la dirección del Espíritu. Isaías 54, allí el profeta Isaías irrumpe en un grito de júbilo, hablando de los resultados de la obra del Mesías cuando viniera a morir. La importancia trascendental para usted entender Isaías 54 radica en usted saber lo que viene antes. ¿Qué es lo que viene antes de Isaías 54? Isaías, no es difícil, no es un gancho. Antes de Isaías 54, ¿qué viene? Isaías 53. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento, Señor! ¿De qué habla Isaías 53? De los padecimientos del Mesías. Mire, nuestro problema con la Biblia es que como está dividida en capítulo y versículo, nosotros la segmentamos. Y está bien, porque eso hace que sea más fácil seguirla, estudiarla. Yo le puedo decir, busque tal pasaje. Pero la realidad es que esto no fue escrito así. Esto fue seguido. Y él terminó de hablar, él está escribiendo de lo que el Mesías iba a hacer, de todo lo que iba a padecer, pero más importante, de lo que iba a lograr. por su padecimiento iba a justificar a muchos, iba a abrir la puerta del cielo para la gente, él iba a comprar la salvación con ese sufrimiento. Y entonces, cuando él termina de hablar de eso que iba a ser el Mesías, él prorrumpe ahí mismo, él está escribiendo todavía, él prorrumpe en júbilo y dice Isaías: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda. Usted sabe que en ese tiempo eran tiendas que vivían en los tiempos de Abraham. Dice: ensancha la tienda y las cortinas de tu habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y lo que Pablo nos está diciendo por el Espíritu en Gálatas es que ese pasaje habla de dos cosas. Ese pasaje habla primero de Sara. Sara era la estéril, que no podía tener hijos, pero por lo que el Mesías hizo y por la justificación que él iba a comprar, todos aquellos que ponen su fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario vienen a ser hijos de ¿quién? De Sara. Usted es hijo de mamá Sara, no de mamá Sara la que anda por ahí, de esta Sara. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Todos los verdaderos creyentes, los que han puesto su fe en el Mesías, son hijos de Sara, son hijos de Abraham. Pertenecemos, por eso la Biblia dice que nosotros somos el Israel espiritual hoy. En el sentido espiritual, somos hijos de Abraham y somos hijos de Sara, porque por la fe en el Mesías venimos a estar unidos con el Mesías, que era un descendiente de Abraham y Sara. Y él le está diciendo: Sara, no te preocupes que tú eres estéril, que tú vas a tener hijos que tú no te imaginas, de todas las naciones, de toda la lengua, de todos los pueblos, todo el que cree en el Mesías va a ser un hijo tuyo y de Abraham. Y eso es lo que él está diciendo. Pero no solo eso, Pablo está diciendo que ese pasaje que habla de Sara habla también del cielo. El cielo, óigame esto, estaba estéril hasta la muerte del Mesías. ¿Usted sabía eso? Eso es algo que mucha gente no sabe. ¿Cuánta gente fue al cielo antes de Cristo morir? ¿Cuántos fueron al cielo? Nadie. ¿Usted sabía eso? Eso es lo que está diciendo el profeta. Antes de la muerte del Mesías, nadie subió al cielo. Bueno, el Señor lo dijo por otro lado, así mismo, nadie subió al cielo. Nadie había entrado al cielo de Dios. Y usted dice, ¿y dónde iban los creyentes? ¿Y dónde fue Abraham? ¿Y dónde fue Isaías? ¿Y dónde fue? Al seno de Abraham. Yo soy de los que creen, no todo el mundo cree en eso, pero está ahí en la Biblia, de esa doctrina del doble compartimiento. Los muertos iban a un lugar que estaba dividido en dos, dijo el Señor, el Hades, el lugar de tormento, y el seno de Abraham. Y déjeme decirle, el pastor John MacArthur está de acuerdo conmigo en esto. Oye, no yo con él, él conmigo. Sí, porque yo me enteré que él también creía eso después que ya yo tenía mi teología formada. O sea, es él que está de acuerdo hasta que se demuestre lo contrario. Pero la idea es que antes de Cristo morir, nadie había ido al cielo. Es después que Cristo muere, que paga el pecado, salda la deuda, que él mismo desciende al seno de Abraham y le dice a la gente: recoja mis hijos que nos vamos, que ya se abrió la puerta del cielo, ya yo pagué el precio. Y eso es lo que está diciendo aquí el profeta Isaías, que el cielo estaba cerrado, pero empezaron y dijeron: ensancha las tiendas, que esto se va a poblar, porque ya el Mesías murió. Ahora, no quiero que se me pierdan, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? ¿Cuál es el punto de Pablo? Tan sencillo como esto: los que van a entrar en el cielo, los que son reconocidos como hijos de Dios, los que entran en el pacto de Dios, de la bienaventuranza que él le dio a Abraham, son no los que se quieren ganar el cielo por sus obras, esos son ismaelitas y van a ser rechazados, son los que desechan todo método humano, los que desechan todas las cosas que tengan que ver con esfuerzo humano y simplemente confían, ponen su fe en el Mesías que murió en la cruz del Calvario. Esos son los que van a entrar en el cielo, y ahí es donde el pueblo de Dios dice, amén, hermano, ahí ve el amén, ok. Esos son los hijos de Abraham, esos son los hijos de Sara, esos son los que van al cielo. Ahora, si usted vuelve al texto, el apóstol Pablo termina allí con una aplicación práctica de esto. Y es bueno, porque yo siempre termino dándole aplicaciones. Esta vez no tuve que pensar mucho, ya están ahí. O sea que yo termino con esas mismas aplicaciones que él nos da allí de todo esto. El apóstol Pablo termina diciéndonos allí tres aplicaciones. Y la primera de estas es bastante sencilla, la podemos resumir con una pregunta. Es esta. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? Eso es lo que le quiere decir. Si usted mira el versículo 28, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos los hijos de la promesa. Y mira el 31 otra vez. De manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Él está diciendo, hay dos tipos de gente en el mundo, dos tipos de gente. Bueno, de hecho, usted ve que todo el mundo hoy, como siempre digo, dice que son hijos de Dios. ¿Cómo que dice el impío de Dios? papá Dios. Bueno, vamos a asumir que es verdad que tú eres hijo de Dios. Vamos a asumir que es verdad que por creación tú eres hijo de Dios. La pregunta importante y que define si tú vas para el cielo o no, no es quién es tu papá. La pregunta es quién es tu mamá. Tú eres hijo de Dios, ¿por qué? Por tus obras, por tu esfuerzo, porque tú eres buena gente, porque yo no le hago daño a nadie, como cada vez que uno va a predicar a la gente. Pero es que yo no le hago daño a nadie y yo ayudo mucho. Así tú eres un Ismael, entonces. Si tú crees que tú eres un hijo de Dios, porque tú te portas bien, porque tú haces buenas obras, tú eres un Ismael. Tú vas a ser rechazado y no vas a entrar en el cielo. Vamos a ver que Pablo dice que él le dijo a Abraham, saca, ese, él no va a heredar, él no entra en esto. Pero si tú crees que tú eres un hijo de Dios, simple y sencillamente porque tú confiaste en Cristo Jesús, porque Cristo es tu Salvador, entonces tú eres un Isaac y tú eres un hijo de la promesa. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mi hermano, pero eso también aplica a todos nosotros. A ti que te dice cristiano, hay dos tipos de cristianos también. ¿Por qué tú crees que tú eres cristiano? Porque tú vienes a la iglesia, porque tú te bautizaste, porque tú ofrendas. Si eso es lo que tú crees que te hace cristiano, entonces tú eres un Ismael, ahí sentadito, con cara de Isaac, en la familia de Abraham. Tú eres un Ismael, porque el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, es un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque él confió en Cristo. Eso, yo soy cristiano y voy a ser salvo, no por cómo estoy viviendo, no porque me estoy matando todos los días, no por la cosa que estoy haciendo, porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario y su pago aplica a mi vida. Yo confío en eso y descanso en eso. Y eso es lo que le está diciendo, ¿de quién tú eres hijo? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? ¿En qué tú estás confiando? ¿En tus obras? ¿O en la obra de Cristo en la cruz? ¿Es tu esfuerzo que te va a ganar el cielo? ¿O es la fe en lo que Cristo hizo? Y mire, yo quiero llevar esta aplicación un poquito más lejos. Y quiero hablarle a los padres que están aquí. Papá, tú puedes estar criando dos tipos de hijos, ¿oíste? Tú puedes estar criando Ismaeles en tu casa. Porque si tú le estás enseñando a tu hijo que él es cristiano porque él va a la iglesia, como muchos padres le hacen creer a sus hijos, que si él va a la iglesia y si él se porta bien y si él es un niño obediente, él es un hijo de Dios. Tú estás criando un Ismael. Tú tienes que enseñarle a tu hijo que eso no es lo que le hace cristiano. Él tiene que hacerlo, pero lo que lo hace cristiano es amar a Cristo y tener una relación con Cristo. Y yo quiero que usted sepa que la tendencia natural de tus hijos, aunque tú no lo creas, es a ser ismaelita, porque esa es la tendencia normal de todos. Creer que nos estamos ganando el cielo, que es como vivimos que pone nuestra posición delante de Dios. Yo se lo digo por mis hijos. Oiga, mis hijos tienen 4 años y 6 años y desde que nacieron, oiga, desde que nacieron yo confronto a mis hijos con el Evangelio todos los días y los llevo a que entiendan que la salvación es por la fe en Cristo y que hay que amar a Cristo y que es una relación con Cristo. Y no hay un día, tengo 6 años diciéndole, no hay un día que yo le pregunte, ¿qué una gente tiene que hacer para salvarse? Que no me digan, oh, si obedecemos y somos niños buenos. ¿Usted sabe por qué? Porque es que esa es la tendencia del corazón humano, somos ismaelitas. Tú tienes que trabajar en llevar a tu hijo de ser un ismaelita a ser un Isaac, enseñándole el Evangelio. Tu trabajo como padre no es trabajar la conducta de tu hijo. ¿De qué sirve que tú hagas que tu hijo sea un niño bueno y obediente y que vaya a la iglesia? Mira, aquí hay papá que... una presionadera para que los hijos hagan y se sienten ellos como la gran cosa, porque yo hice que mi hijo... Mira, yo hice que mi hijo se bautizara. ¿Y? Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es trabajar con su corazón, valga la redundancia. Llevarlo a que ellos entiendan su necesidad de Cristo. A que entiendan que necesitan desesperadamente un Salvador y confiar en Cristo Jesús. Y amar a Cristo y tener una relación con Él. Y así como tú vas a tener un Isaac en tu vida. Si no, tú vas a estar criando un Ismael. Ahora, si volvemos al pasaje, Pablo da otra aplicación allí. Y es que los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, siempre van a ser perseguidos por los falsos, como lo dice él allí. Ismael siempre va a perseguir a Isaac. Mira el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y eso él está citando Génesis 21:9. Yo no sé si usted conoce la historia. ¿Qué pasó con Ismael e Isaac? Que Ismael comenzó a embromar a Isaac y le daba cocotazo y lo relajaba y le empujaba y le hacía maldad. Y él está diciendo, tú sabes que eso siempre va a pasar. Ismael siempre va a perseguir, siempre va a acosar a Isaac. Y él se lo está diciendo, ¿por quiénes? ¿Quién eran Ismael en el contexto de lo que estaba pasando aquí? Los judaizantes, yo era el Ismael que creía que se iban a salvar por las obras. Y le está diciendo, ustedes ven esa presión que yo le estoy metiendo, que usted tiene que guardar la ley y que tiene que circuncidarse y que tiene que hacer esto. Esa persecución, ese acoso que ellos le tienen, eso es normal que pase. Porque Ismael siempre, él nunca ha estado tranquilo viendo a Isaac, salvo por gracia.
Él siempre ha estado embromando. Y mire, yo creo que usted sepa que eso siempre ha sido así. Los verdaderos cristianos siempre han sido perseguidos por los salvos. Y déjeme decirle que las persecuciones más grandes en la historia de la iglesia no han sido de ateos que han venido, no han sido de ateos, han sido de religiosos, y religiosos con el título de cristiano. La persecución más grande de la historia de la iglesia, ¿usted sabe quién la hizo? La iglesia católica, con la Inquisición, donde todo el que salía y decía, no lo que diga el Papa, lo que diga la Biblia, lo quemaban en la hoguera. Y todo el que salía y decía, no es sacramento, es la fe en Cristo, lo quemaban en la hoguera. Y todo el que se atrevía a irse en contra de lo que ellos decían, lo quemaban en la hoguera. ¿Quién eran? Ismael. Gente que estaba diciendo que se va a salvar de esta manera, y cuando salía lo Isaac y decía, no es la fe, entonces lo perseguían y lo mataban. Pero siempre ha sido así, oiga, siempre, todavía hoy, cuando tú te quieres parar a presentar las verdades bíblicas como son, tú puedes estar seguro que los Ismael se van a molestar, van a empezar a embromar y van a empezar a atacar. Usted se para hoy y te dice, la salvación es en Cristo por la fe, y nadie se salva fuera de Cristo, y si no te arrepientes y te conviertes a Cristo, tú no eres salvo. Y de una vez te acusan de intolerante y de falto de misericordia. Y de falto de amor. Sí, porque amor es decirle, no te apures, que tú estás bien, y déjalo que se vayan para el infierno, ¿verdad? Eso es amor. No, amor es decirle, mira, tú tienes que dejar esa religiosidad y venir a Cristo para poder ser salvo. No, pero usted hace eso hoy, y los ismaelitas de una vez te dicen que tú eres un falto de misericordia. Tú te paras hoy a defender las doctrinas de la Biblia, como la soberanía de Dios en la salvación, y tú vas a tener mucha gente que te va a mirar raro, y te va a rechazar, y se van a molestar contigo. ¿Por qué? Porque Ismael siempre le ha molestado que Isaac tenga este pacto de gracia con Dios, y lo va a acusar. Pero asimismo en la iglesia, sobre todo con los jóvenes, joven, no te extrañe que si tú quieres vivir conforme a las convicciones bíblicas, tú te vas a encontrar muchos jóvenes en la misma iglesia, compañeros de iglesia, que se van a burlar de ti, y te van a atacar, y te van a presionar para que tú hagas lo que ellos hacen, porque Ismael siempre le ha molestado Isaac. Y la persecución siempre va a venir aún dentro de la iglesia, porque en la iglesia hay muchísimo Ismael también, junto con los Isaacs. Si volvemos al pasaje, hay una última aplicación que Pablo da allí, y es que los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, que son creados por Dios, por el Espíritu, por la fe, deben rechazar, sacar, separarse de los falsos cristianos. Dice el versículo 30, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. Y eso es una cita de Génesis 21:10, donde Dios finalmente le dice a Abraham, Abraham, acaba de sacar a ese muchacho, ese muchacho no va a ir, sácalo, que él no va a heredar con tu hijo. Ahí es donde Abraham le dice, pero Señor, dale un chance. No, él dice, no te apures, yo voy a cuidar de él, pero él no tiene nada que ver con lo que tú y yo hablamos, sácalo. Y Pablo está enfatizando una vez más, y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte, tú te puedes forzar todo lo que tú quieras tratando de ganarte el cielo, pero la Biblia está diciendo, no vas a heredar el cielo. Nadie que quiere ganarse el cielo va a llegar al cielo. Nadie que quiere ganarse la salvación va a ser salvo. No va a heredar ni siquiera uno. Son los que confían en la promesa de Dios en Cristo Jesús. Esos son los que van a ser salvos. Pero la idea que Pablo le quiere dejar a ellos y la aplicación a nosotros es, saquen esa gente. Pablo le está diciendo, fíjese que ahí ya él le está hablando a los hermanos, no a los judaizantes. Él le está diciendo, ustedes hace rato que debieron de sacar a esos judaizantes de ahí. ¿Cómo ustedes están teniendo comunión con Ismael, con Isaac? ¡Sáquenlo! Debieron de sacarlo. Debieron de sacar a esa gente que tenían ese falso evangelio. Y esto nos está enseñando el principio de la separación de la iglesia cristiana verdadera, mi hermano. Por eso no apoyamos el ecumenismo en esta iglesia. Esa filosofía que suena tan bonita de que al final todos estamos adorando a Dios. Vamos a dejar las diferencias y vamos a unirnos a adorar. No, Señor. Ismael no se puede juntar con Isaac a adorar. Y eso es lo que él está diciendo. Nosotros tenemos comunión con iglesias que tienen el verdadero evangelio de la salvación en Cristo. Pero si una iglesia tiene un falso evangelio de salvación por obra, no podemos tener comunión con ella. No puede haber comunión entre la luz y la tiniebla. No puede haber comunión entre Ismael y Isaac. Quiero terminar con unas palabras, aquellos que puedan estar aquí sin Cristo. Y es simplemente recordarte lo que dije al principio. La esencia de este pasaje es esta. Los verdaderos cristianos no se hacen. No son de fabricación humana, son una obra de Dios, por el Espíritu de Dios, por medio de la fe en Cristo. Tú quieres ser un cristiano, tú quieres ser un heredero de las bendiciones de Dios. Tú no lo vas a ganar con tu esfuerzo. Por más que te mate, por más que te esfuerce, no lo vas a ganar. Vas a ser un Ismael que Dios va a rechazar. Ahora confía en Cristo Jesús. Pon tu fe en Cristo, confía en que su obra en la cruz es suficiente y tú vas a ser recibido como un hijo de Dios. Nosotros también, hermanos, una vez más, renovemos nuestros votos hoy, diciéndole al Señor: Señor, una vez más, yo reconozco, no soy yo, no son mis obras, no es lo que estoy haciendo, es Cristo, y yo descanso en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, Dios del cielo, venimos con regocijo ante tu presencia, gozosos de esta tremenda salvación que tú has comprado en Cristo Jesús. Y una vez más, Señor, al acercarnos a tu palabra, nosotros somos confrontados con este corazón de Ismael que tenemos, este corazón que nos lleva a pensar que es la manera como vivimos que nos va a presentar aceptos delante de ti, oh Señor. Y si ha habido algo de eso en nuestros corazones, yo te pido perdónanos, Señor. Hoy, una vez más, descansamos en la cruz de Cristo. Una vez más renovamos nuestros votos y decimos: es en Cristo que está nuestra esperanza, es en Cristo que está nuestra salvación, no en nosotros, sino en Cristo está todo lo que necesitamos y en Él hoy confiamos, Señor, para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados.